Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Buenos días, como siempre nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. René Flores, mi amigo y colaborador, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días y pues una bienvenida a todo nuestro auditorio, una edición más de Ingenio.
Claro que sí, le mandamos un saludo a la maestra Sandra María Gómez Cuadra, nuestra colaboradora, amiga, conductora. ¿Está enfermita, René?
Sí, no. que se recupere pronto.
Que se alivie pronto. Que la queremos de vuelta. Cuidado, que se cuide mucho, porque estas bronquitis, estos cambios de clima siempre son peligrosos. Nos agarran un poquito fuera de control. Sandra, alívate pronto para que nos haces falta aquí en su programa de Radio Ingenio. Y bueno, este día les traemos algunas notas que esperamos sea de su interés. Desde luego, la entrevista que tenemos el día de hoy, hablaremos sobre prácticas profesionales, programa de vinculación con el sector productivo. Primera feria de prácticas profesionales y del empleo. Y pues tenemos ni nada más y nada menos que a nuestro invitado, el maestro en ciencias Rodrigo Parada Ruiz. Él es coordinador del programa de prácticas profesionales de la División de Ingeniería y es académico del Departamento de Ingeniería Industrial. Vamos a saludarlo, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias. Muy bien, gracias por invitarme y saludos y esperamos también que Sandra se recupere pronto.
Claro que sí. Bueno, vamos a un tema interesante que es cómo se incrustan nuestros estudiantes con el sector productivo en este programa que tiene la Universidad de Sonora. Les traemos algunas notas que esperamos sean de su interés. A ver, ¿sabe usted quiénes son más inteligentes, los perros o los gatos? ¿Cuál es la otra nota, René?
La otra nota, científicos clonan coyotes.
Coyotes, fíjate, que a mí no se me hubiera ocurrido clonar coyotes. Bueno, a lo mejor son coyotes de los que llevan por allá a indocumentados.
Pues, o pueden ser coyotas.
O coyotas de Villa Ceris. Vaya usted a saber. Bioingeniería para curar y generar piel sana. Otra nota que está por ahí interesante. Dentro de los inventos que han cambiado la vida de la humanidad, vamos a hablar sobre la bicicleta. ¿Qué te parece?
Sí, interesantísimo. Casi bueno. No nos damos cuenta del impacto que puede llegar a tener un invento como eso.
Así es.
Es bastante.
Vamos a meter siempre una nota por ahí. Así es de que acompáñanos en su programa de Radio Ingenio. Pues siempre es un placer traer las notas que andan por allá circulando en el mundo de los internautas, lo que en las notas mundiales, pues, este debate. ¿Quiénes son más inteligentes, los perros o los gatos? Nuestras mascotas más cotidianas, más comunes, y que muchas veces vienen siendo parte de la familia, René, ¿verdad?
Así es, y
pero
pues...
¿quiénes son más inteligentes?
Pues déjeme decirle que para los dueños de perros, sus mascotas son sin duda más inteligentes. En cambio, para los felices dueños y orgullosos poseedores de un gato, su animal de compañía es claramente superior a cualquier otro. Para los dueños de perros, sus mascotas son sin duda más inteligentes. En cambio, para los felices y orgullosos poseedores de un gato, su animal de compañía es claramente superior a cualquier otro.
Claro que sí.
Pero pues, ¿qué dice la ciencia sobre las cualidades intelectuales de estos populares seres?
Fíjate que los perros son más inteligentes en tanto que los gatos tienen sentidos más desarrollados y son más ecológicos. ¿Qué tal? De acuerdo a un estudio de la evidencia científica disponible sobre la inteligencia de las mascotas favoritas del ser humano, elaborado por la revista británica de investigación New Scientist, que ha comparado los resultados de los experimentos científicos efectuados para medir las capacidades y cognición de estos dos animales.
De acuerdo con The New Scientist, los gatos ganan en cuanto a capacidad cerebral de procesar información, ya que tienen 300 millones de neuronas y los perros 160
millones. Oye, los dobletean casi, fíjate.
Sí.
En cuanto a la domesticación, vencen los perros, que podrían haber sido domesticados hace 16.000 años, en tanto que los gatos están en nuestras casas desde hace solo 9.500 años.
Y bueno, en cuanto a popularidad, el gato... que hay 204 millones de gatos de compañía. Aventaja al perro, que se calcula existen 173 millones.
Mira nada más, según el nombre del informe, el perro entiende mejor, entre comillas, ya que es capaz de seguir gestos humanos como un dedo que apunta en dirección a un alimento. Y si bien el gato puede entender ciertos gestos humanos, no es tan listo a la hora de encontrar un objeto siguiendo las señales de su amo.
Sea como sea, para cada feliz propietario de un animal de compañía, su mascota seguirá siendo la única y la mejor.
¿Cuál cree usted que sea más inteligente?
¿Para usted cuál es?
Para mí los perritos.
¿Y para usted, maestro Parán?
Para, pienso que los gatos, sin incluir.
Y hay un debate aquí en la mesa, de eso pasa de radio ingenio, ¿verdad? Cada quien habla como le ha ido en la feria con estos animalitos. Bueno, que para empezar son bellos, ¿no? Es una agradable compañía, sea cual fuere, para los niños, para los jóvenes, para los papás, para las mamás. Hoy hablando de la clonación, estos temas que siempre están en boga, fíjate, con esta idea de replicar organismos, ¿no? Organismos iguales a través de la aplicación científica, pues, de la biotecnología y demás, la bioingeniería, pues resulta que es como una alternativa, fíjate, para preservar algunas especies está la clonación. Pero científicos, hoy hay una nota, clonan coyotes.
Así es, déjame decirle que un equipo científico de surcoreanos, dirigidos por el prestigiado Hwang Hoo-suk, afirmó el lunes que había clonado coyotes por primera vez.
¿Dónde, canijo, favor? La Fundación de Investigación Swan Biotech dijo el lunes que 8 coyotes nacieron en junio como parte de un proyecto para clonar varias especies animales en cooperación con la provincia Yeonggi de Corea del Sur.
La provincia dijo que criará los coyotes, pero que después los donará a los zoológicos en el país y en el extranjero.
Hwang provocó un escándalo entre la comunidad científica internacional en el 2005 cuando su investigación innovadora sobre clonación humana en células madre resultó ser falsa.
Hwang y sus excolegas también crearon el primer perro clonado, que se llama Snoopy, en el 2005 y este logro fue confirmado independientemente.
Por decir algo, mira, los gorilas están en etapa de extinción, pues, están en proceso de extinción, entre otros organismos, ¿no? Incluso aquí mismo, ¿no? La vaquita marina, entre otras cosas, aquí en el Mar de Cortés. La clonación podría ser una alternativa para preservar estas especies.
Para preservarlos, sí, y que, pues, salvar especies. ¿Cuántas especies no se han perdido ya? Y gracias ahora a la tecnología se pueden rescatar.
La ciencia y la tecnología con todo un sentido ético y de preservar la especie. Bueno, y su reto es preservar el medio ambiente, ¿no? Los recursos naturales, entre otras muchas más. Lo que sea por el bien de la humanidad y por el bien de los organismos que la habitan siempre es bienvenido, pues. Y una nota también que resulta interesante es la bioingeniería para curar y generar piel sana.
Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en una investigación que estudia cómo aprovechar el potencial de autorregeneración que tienen las células madre de la piel para crear en un laboratorio toda la superficie cutánea de un paciente mediante la combinación de técnicas de ingeniería biológica y de tejidos.
Esto es interesante, fíjate, porque algunas personas que sufren quemaduras muy, muy, muy severas, esta viene siendo una alternativa. La piel es un tejido que se autorrenueva en forma natural durante toda nuestra vida gracias a la existencia de las células madre epidérmicas, o sea, las que están abajitito de la piel. Hemos encontrado que este potencial regenerativo puede ser preservativo in vitro, o sea, en el laboratorio, si dichas células se ensamblan y pasan a formar parte de una piel generada empleando técnicas de bioingeniería de tejidos, explica Marcela del Río, del Departamento de Bioingeniería de la UC3M. El grupo de investigación en el que participa, compuesto fundamentalmente por científicos de la Universidad del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Red de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, trabaja desde hace años en este tipo de células madre adultas con el objetivo de utilizarlas para regenerar la piel de los pacientes.
Los investigadores ya han conseguido acoplar estas células madre epidérmicas en una piel creada mediante bioingeniería y han observado que preservan el potencial regenerativo que tienen normalmente de forma natural en nuestra piel. Es decir, a partir de una pequeña biopsia de un determinado paciente pueden generar en el laboratorio prácticamente toda la superficie cutánea del individuo. La capacidad regenerativa de las células madre epidérmicas en estas condiciones es abrumadora, lo que abre la posibilidad de emplearlas como diana de protocolos más complejos aún, como es la terapia génica.
Así es.
Indica Marcela del Río, que es profesora del nuevo grado de la Ingeniería Biomédica de la Universidad Madrileña.
Así es, pues son esperanzas, ¿verdad? Son los avances de la investigación, las células madre, ¿no? Tan famosos que ahora los bebés recién nacidos.
Lo importante que puede llegar rescatar. A ser esto para muchas personas, como dice, que acaban de tener una quemadura reciente, o precisamente gente que tiene en su vida mucho tiempo con una herida de esa magnitud, y que ahora, por medio de la tecnología y de la bioingeniería, tienen esperanzas de llevar una vida de más calidad.
Una mayor calidad de vida, que finalmente, miren, la ciencia debe tener un sentido social. Algunos científicos me podrían decir, no, es que hay que descubrir nada más nuevos conocimientos y demás. Señores, es que si no buscamos una aplicación de la ciencia para el beneficio de la sociedad, caray, pues algo está pasando. Y este puente de ciencia básica, ciencia aplicada y de desarrollo tecnológico es fundamental para el desarrollo de un país. Así es de que enhorabuena a nuestros científicos del mundo y de México que están haciendo lo posible por aportar conocimiento nuevo. ¿Qué te parece si traemos la nota de los inventos que han cambiado la vida? Y seguramente la bicicleta es una de ellas.
Es una de ellas. La primera máquina de pedales con dos ruedas fue construida por el herrero escocés Kirkpatrick Macmillan en 1839. En 1861, el francés Ernest Michaux ideó la bicicleta con los pedales conectados a la rueda delantera.
La primera bicicleta femenina que se montaba de costado y tenía un solo pedal, fíjate, fue presentada en Inglaterra en 1874 por James Starley, también inventor del rayo en la rueda.
Y fue pues en 1885 cuando el inglés John Kemp Starley, sobrino de James, diseñó la bicicleta Rover con tracción trasera. Cadena de engranaje, bielas, volante de dirección, directa de la rueda y pedales como los actuales.
Por 1839, 1860, fíjese, se inventó pues este vehículo, ¿verdad?
Sí.
Un vehículo que tiene un impacto impresionante, sobre todo en los niños. Bueno, pues estas son nuestras notas que les traemos a ustedes a nivel mundial. ¿Qué les parece si pasamos a nuestra sesión de la entrevista? Como siempre, pues nos da mucho gusto tener a nuestros invitados en esta sección y tratamos de traerles pues, a personas, a académicos, a investigadores, a funcionarios, pues que tengan que ver precisamente con el quehacer de las universidades. En este caso, pues hablar de una actividad sustantiva como son el extensionismo, la vinculación, pues es de vital importancia además de la docencia y la investigación, una actividad seguramente prioritaria de las universidades Sonora y de los programas de ingeniería. Pues es el programa de las prácticas profesionales. Y bueno, ¿por qué? Pues porque tiene una relación directa con la vinculación con el sector productivo, con el sector empresarial en general, por parte de nuestra universidad. Y en esta ocasión, pues tenemos como invitado, como lo mencionamos, al maestro en ciencias, Rodrigo Parada Ruiz. Él es ingeniero adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial y es coordinador del programa de prácticas profesionales de la División de Ingeniería. Y bueno, nos trae algunas reflexiones en torno a esta actividad sustantiva, pero también nos va a platicar sobre la primera feria de prácticas profesionales y del empleo. Rodrigo Paradas, como siempre, un gran amigo, un gran colega que trabajamos juntos en la División de Ingeniería. ¿Cómo estás? Una vez gracias. Más, buenos días.
Sí, gracias siempre. Siempre el muy amable la bienvenida que nos dan ustedes, la atención aquí. Sí, en este caso estamos en el marco de la primera feria del empleo y prácticas profesionales que se va a realizar en la Universidad de Sonora, pues coordinado por la División de Servicios Estudiantiles y las coordinaciones de las diferentes divisiones de prácticas profesionales y la coordinación del empleo. Aquí se contará con un total de 64 stands y stands también de cada una de las divisiones en donde las empresas ofrecerán sus espacios para prácticas profesionales y para el empleo.
O sea, vamos a tener a las empresas exhibiendo su actividad en stands físicos, por así decirlo.
Sí, será en el Centro de las Artes de la Universidad. Solo estarán 5 horas el martes 25 de octubre, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces, ahorita es la intención es que participen el mayor número de alumnos.
Vienes a invitar, puedes aprovechar este espacio para decir a todos los estudiantes que vayan para allá.
Que vayan, sí. Cada vez más las empresas antes solicitaban de alumnos de una sola carrera. Ahora las empresas solicitan, ellos tienen interés en contactar alumnos de diferentes carreras. Entonces, aunque a veces es el contacto es a través de una división, ellos al estar en contacto con otras, al conocer las diferentes opciones de la universidad, sacan otro tipo de programas, ofrecen otro tipo de programas donde pueden ya sea cumplir con sus prácticas profesionales o bien tener una oportunidad de empleo, alumnos de diferentes carreras.
Oye, Rodrigo, ¿qué tipo de empresas se darán cita? ¿De qué actividad productiva se darán cita en este evento? Pues y seguramente son con las que tú tienes relación desde hace muchos años.
Sí, en el caso de las... existen de los diferentes sectores públicos, sector privado, sector social. Para el caso más específico de la División de Ingeniería, pues están empresas de manufactureras. No hay suficientes stands, ¿no?, para que estén todas las empresas. Las empresas que no quedaron pueden de todos modos enviar sus solicitudes y pues serán difundidas aquí, ¿no? Hay un stand de la División de Ingeniería. Están representadas empresas del manufacturero, de las maquiladoras, del grupo Tetacawi, de las proveedoras de la Ford y proveedoras de la Ford. Empresas mineras, empresas del ramo alimenticio, son las empresas que se van a dar cita en por parte de la División de Ingeniería, ¿no?
Pues estamos hablando de las principales, ¿verdad?, que el detonadoras del desarrollo, digamos, económico industrial en Sonora, ¿verdad?
Sí, exacto. Ahora la intención, pues, con ellos, hasta ahorita se puede decir que se ha dado una relación con ellos en cuanto a que los alumnos requieren cubrir sus créditos, los que establece el programa. El nuevo plan, pues, que establece el 5% de los créditos que deban ser cubiertos con horas de prácticas profesionales, más o menos equivale a 20 créditos.
O sea, me está diciendo que para los estudiantes es obligatorio realizar sus prácticas profesionales incrustados en una empresa.
Es obligatorio, sí.
Oye, para todos los programas. Habla muy bien, ¿no? Ya ves que nos dicen mucho de que nuestros estudiantes egresados no tienen experiencia. Esta es una forma, seguramente.
Sí, de hecho la práctica profesional representa un inicio de su currículum para muchos y para la mayor parte representa su primer empleo. Ha representado su primer empleo, cuando menos la experiencia que nosotros tenemos en la división. Han sido muy exitosos la incorporación de alumnos a través de prácticas profesionales. Son 340 horas que cubren en la empresa.
Es y más ellos, de un semestre, así decirlo. Bueno, puede hacerse en menos, pero...
Sí, es un semestre, el 50% de su tiempo están como estancia, ¿no? Lo cubren como estancia.
Como estancia.
En algunos programas, esta estancia se cubre en las vacaciones. Se cubre en 2 meses en vacaciones, mes y medio, 2 meses, que es de tiempo completo, ¿no?
Y oye, y llegan, pero platícanos, ¿llegan así a hacer como servicio social o llegan a ser parte de los procesos productivos?
Tienen que contar con un proyecto. Ellos tienen que llegar a aplicar sus conocimientos. O sea, debe representar una práctica profesional. No, en algunos incluso se hace un análisis de los proyectos. No son proyectos que agreguen conocimientos a su... O sea, es parte de su currículum, pero que representa una aplicación. Que representa una aplicación de sus conocimientos.
¿Las empresas entonces registran sus proyectos ante la Universidad de Sonora?
Sí, registran los proyectos. Ellos tienen un registro de las actividades, una calendarización de esas actividades. La universidad asigna un tutor. Bueno, por parte de las empresas debe existir un responsable, un tutor, que dé seguimiento a este proyecto. Y por parte de la universidad se asigna un académico, que es un tutor. Es un tutor también, que va verificando estos avances y es el que extiende también la liberación, al final autoriza la liberación de las prácticas profesionales,
¿no? ¿Y cómo has visto, a qué nivel de aceptación por parte de los empresarios han tenido para con nuestros estudiantes de la Universidad de Sonora?
Sí, ha sido muy bueno, te digo, sí. Las dos terceras partes de los alumnos, podemos hablar así, que se han quedado a trabajar.
Quedan a trabajar.
Representa un empleo, representa el primer empleo para los alumnos. Y los Lo que faltaría, lo que faltaría es fortalecer esa vinculación, porque hasta ahorita no tenemos problemas, tenemos espacios suficientes para que los alumnos cumplan con su práctica profesional. Uh-huh. Lo que en el caso de la titulación, se establece que estos programas deben estar avalados por las academias. Esto con el propósito de que se dé una relación más permanente en términos de proyectos ya institucionales, ¿no? Uh-huh. Que la relación de las empresas sean no solo con el alumno y con el tutor a través del alumno, sino con los responsables, en ese caso de prácticas profesionales, sino que se dé con las comunidades de maestros, con las organizaciones, pues tenemos de maestros, academias al interior de las divisiones y de los departamentos.
Oye, Rodrigo, pero además, como bien lo dices tú, por ser ingeniero industrial, pues tú sabes que una de las preocupaciones de las empresas debe ser más competitivas. Y obviamente eso se logra con la innovación de los procesos, innovación tecnológica. Y estando incrustados permanentemente de forma estratégica, lo puedes lograr. O sea, los beneficiarios finales son los empresarios, es la competitividad.
Sí, es lo que les puede garantizar la competitividad. Es decir, si alguien como inicio se instala aquí porque son menores costos, por ejemplo, de la mano de obra, o tiene facilidades gubernamentales en cuanto a servicios, pero en realidad lo que va a garantizar la permanencia de las empresas, el pasar de una... hacia la competitividad y hacia el liderazgo, hacia
el
la
éxito.
Innovación. El éxito, sí, es la innovación. Es la innovación la que va a permitir que sigan creciendo y que lleguen a ese nivel, a lo que se denomina pues excelencia en las empresas, ¿no? La mejora continua a través de la revisión de procesos, diseño de productos. Y pues esto se puede tener a través de programas con el apoyo, o sea, con la participación de gente preparada y se potencializa con la relación con academias, ¿no? Con instituciones educativas que podamos apoyar proyectos de las empresas.
Pues la triple hélice famosa, ¿verdad? O sea, una empresa que ya ha instalado o que piensa instalarse, seguramente una de sus preocupaciones debe de ser, pues, ir de la mano con las políticas públicas del gobierno para que el gestor como gobierno pues les dé todo el apoyo, pero también ir de la mano con las universidades en donde está el capital humano, ¿verdad?, que los puede asesorar a ser más competitivos. A mí me da la impresión como que el empresario sonorense está madurando y se está vinculando cada vez con nuestra Universidad de Sonora. La Feria del Empleo y la Feria de Prácticas Profesionales, yo creo que es una muestra, ¿no?, de la buena voluntad.
Sí, tenemos recientemente... En los últimos dos meses se han dado reuniones, si contamos las reuniones de vinculación que se han dado y que se están dando en este momento,
¿sí?,
con la participación de empresarios, pues ha sido muy alta en este semestre simplemente de agosto para acá. Pues ha habido, nosotros en la división hemos tenido dos reuniones de vinculación con empresarios, con alta participación de empresarios y con un alto interés.
Maquilas de Tacao y Manguero en Guaymas, ¿verdad?, cuando estuvimos ahí presentes.
Uh-huh.
Y aquí mismo con la Secretaría de Economía, ¿no?
Secretaría de Economía, sí. Entonces, y también aquí ha estado presente el gobierno. Existen programas que pueden ser aprovechados por las empresas y que promueven la participación conjunta de empresas y de instituciones de educación superior, ¿no?
Fíjate.
Entonces, haría falta aquí activar ese tipo, pues echar a andar ese tipo de recursos, desde luego partiendo de nuestras de las necesidades de cada uno de nosotros. Si los empresarios tienen sus plazos, nosotros tenemos nuestros plazos y también el gobierno, ¿no?
Así
entonces
es.
Empezar por ahí. Ponernos de acuerdo en cuanto a los plazos, cómo pueden ser programadas las actividades en donde para que podamos concurrir.
A mí me da la impresión, Rodrigo, propio René, que es el área de económicas administrativas, ¿verdad?
Así es.
De que se está fomentando en Sonora una cultura colaborativa, ¿no? Una cultura entre los diversos sectores de la sociedad para tener un Sonora más fuerte, más competitivo, económica y sustentablemente. Pues, en este caso, tener a los empresarios, a más de 60 empresarios en el Centro de las Artes, ¿verdad? Por un día, por unas horas en las cuales van a dar a conocer su actividad económica, y los estudiantes van a poder estar ahí preguntando, a ver, platícame cómo va a estar ahí la modalidad para los estudiantes que nos están escuchando.
Sí, de hecho, pues el término de feria, pues es abierto, ¿no? Se pueden dar todo tipo de comunicación ahí, empezando por el interés de cada uno de ellos, pero tratando de desarrollar proyectos conjuntos, ¿no? Uh-huh. En este caso, nosotros quisiéramos avanzar en nuestras metas en cuanto a establecer convenios, incluso programas de posgrado, en donde ellos tendrían que desarrollar los posgrados que están orientados hacia, que son profesionalizantes, y que el desarrollo de sus trabajos de investigación, para la elaboración de su tesis, tendrían que ser desarrollados en empresas.
Claro.
Entonces eso representaría, pues así como una etapa, como pasar a otra etapa en la relación, la vinculación con las empresas,
¿eh? Y luego estábamos viendo pues de que nuestra propia división de ingeniería pues está impulsando la creación de diplomados en mecatrónica, de especialidades, de posgrados en aeronáutica, en las áreas estratégicas, pues. Entonces por ahí va, es todo un paquete, ¿verdad? Un paquete de desarrollo tecnológico de las empresas. También pueden asistir egresados en esta feria del empleo.
Sí, pueden asistir egresados. Es decir, es para los que pues digo necesitan ellos cumplir también. Hay egresados que necesitan cumplir con sus prácticas profesionales. Tenemos alrededor de 30 alumnos, exalumnos, ¿no? Que ya nada más les faltan sus créditos, que aparecen ahí que les faltan sus créditos de prácticas profesionales. Entonces es una oportunidad también.
¿Qué les dirías a los estudiantes que nos están escuchando de toda la Universidad de Sonora?
Pues que es una oportunidad, se pueden encontrar opciones que no han considerado hasta ahorita para desarrollarse como profesionistas, ¿no? Para cumplir con estas prácticas, se había acordado también que se tuviera, también un requisito es que cumplan ciertas cantidad de puntos culturales, bueno, también va a tener
también tiene valor, validez.
Sí, en este sentido, entonces, bueno, ahí es cuando menos dos cosas, pero más que nada que conozcan las diferentes opciones que hay de desarrollo y que asistan.
¿Qué día es, Rodrigo?
Es el día del el martes, ya el próximo martes. Ajá. 25 de octubre, de 10 a 3 de la tarde.
La entrada es libre, es un lugar abierto a todo público.
Es abierto, entonces van a tener ahí en una, viene una dirección, los volantes están invitando a los alumnos, viene una dirección donde ellos pueden, es una guía para elaborar su currículum para que lleven listo, ¿no?
Muy bien, pues mayor información está en la página web, ahí en la dirección de servicios estudiantiles, que esa es la coordinadora general de este evento, obviamente con el apoyo de todas las divisiones de la Universidad de Sonora, un esfuerzo muy importante. Rodrigo Parada Ruiz estuvo aquí con nosotros, te agradecemos como siempre tu presencia. Gracias. Y nos da una muestra del impacto que están teniendo los programas de las Universidades de Sonora en materia de vinculación, en prácticas profesionales, y esta preocupación por ser más competitivas a las empresas e incrustar a los estudiantes en estos modelos que deben ser innovadores, ¿verdad? Rodrigo, muchas gracias.
Gracias.
Pues ya nos vamos, René.
Nos vamos, excelente programa.
Les agradecemos mucho su atención y como siempre, su servidor, Rafael Pacheco, los espera dentro de 8 días en su programa de Radio Ingenio. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.